Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del miércoles 18 de octubre. Elena, el escándalo que está pasando en Estados Unidos, pero que está dando la vuelta al mundo, es algo que nos atañe muy de cerca. Se trata de un acosador sexual en grados múltiples. ¿Quién es Harvey Weinstein? Es un hombre con una productora de films enorme, gigantesca. Él es el productor de La vida es bella, uh-huh, de Shakespeare enamorado, El discurso del rey, de La dama de hierro, del paciente inglés, grandes películas.
Sí.
Trabajó con Gwyneth Paltrow, uh-huh, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, etcétera, etcétera. Y hoy en día es acusado, el artículo salió en el New York Times, de ser un depredador sexual, y son cientos de mujeres. ¿Qué dijo él? Todos tenemos errores. Quiero tener una segunda oportunidad. Necesito ayuda. Bueno.
Sí, la verdad.
La verdad que qué liviandad, ¿no? Errores, no son errores. Él está acusado de 4 violaciones, todavía no se han probado, pero son 4, y cientos de acosos sexuales con todas estas actrices jovencitas, que tienen mucha dificultad también para conseguir trabajo, algunas, otras para que sus películas sean difundidas, en fin. Es una historia parecida a la de Strauss-Kahn, aquel director del Fondo Monetario, que fue acusado de abusar de una camarera y dio la vuelta al mundo. El hombre perdió su cargo y perdió la posibilidad de haber sido presidente de Francia. ¿Qué pasó después, hace de esto ya 2 o 3 años? Nada. Entonces, las esperanzas de que Harvey Weinstein haya provocado con este escándalo algo más definitivo, más global, quedan pendientes.
En la Biblia lo dice. Doctor.
Y Dios dice que puede golpear a las mujeres también.
Doctora, yo la...
Como tú hiciste.
Era el demonio, yo la estaba ayudando, doctora.
El demonio de qué.
Desde la vaina.
Para toda mi gente.
Soy la feminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy la feminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza.
Oye, mi amiga se defiende sola, si te pones pesado te saltamos todas.
Somos políticamente incorrectas, somos feministas.
Sí.
Tras una reunión de emergencia, Harvey Weinstein fue expulsado de la Academia de Cine de los Estados Unidos, de la que era prácticamente un niño mimado, ¿no?
Uh-huh.
Y la Academia dijo lo siguiente: no solo nos distanciamos de alguien que no merece el respeto de sus colegas, sino que enviamos un mensaje para que termine la era de ignorancia deliberada y vergonzosa complicidad en lo que respecta a la conducta sexual depredadora y al acoso laboral en nuestra industria. Lo que está en juego aquí termina... es un problema profundamente preocupante que no tiene cabida en nuestra sociedad. Bien, ¿qué pensás, Elena? ¿Que no tiene cabida en nuestra sociedad? ¿Será verdad?
Bueno, no tiene cabida, pero ha tenido cabida hasta ahora y vamos a ver hasta cuándo, ¿no? O sea, el problema principal es que es una cultura, ¿no? O sea, el tipo, hay que imaginárselo, ¿no? No es un tipo que levantaba el teléfono y llamaba a Gwyneth Paltrow antes que ella fuera famosa y le decía, che, Gwyneth, vení a mi hotel. No, él tiene un asistente, un chofer, un encargado de medios, o sea, como toda una serie de personas que están de alguna manera habilitando que estas jóvenes actrices, la mayoría de estos acosos sucedieron cuando las actrices tenían 20, 25 años, que estas jóvenes actrices llegan a estos hoteles y, por supuesto, hablan de que se habían escuchado rumores o que se había dicho tener cuidado con Harvey. Pero, al fin y al cabo, la excusa siempre había sido, bueno, Harvey es un poco así, no va a mayores, viste cómo son las cosas. Ese es el problema principal, ¿no? O sea, evidentemente el tipo es un depredador sexual, pero el problema es que, además, toda esta gente, son 25 años de acoso sexual, obviamente. Bien. Mucha gente sabía, evidentemente mucha gente sabía que esto estaba sucediendo.
Ahí está. Había como una complicidad, ¿verdad? Emma Thompson, la actriz inglesa, dijo que no sabía, pero que no le sorprendía.
Sí.
Porque ese tipo de conductas, dice Emma Thompson, son endémicas al sistema. Ella no considera el comportamiento específico que sea de la industria cinematográfica, ¿verdad?, sino que forma parte de un problema mayor en cuanto a cómo los hombres abusan del poder.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Esto ha sido parte de nuestro mundo, el mundo de las mujeres, desde tiempos inmemoriales.
Sí,
acordémonos, el derecho de pernada, etcétera, etcétera, en la Edad Media. Esto viene de muy lejos. Entonces, de lo que tenemos que empezar a hablar es de esta crisis de la masculinidad, dice la actriz. La crisis de la masculinidad extrema, de este tipo de comportamiento y también del hecho de que no solo está bien, sino que también está representado por el hombre más poderoso del mundo en este momento. Y ahí viene que no se estaba refiriendo a Donald Trump, en todo caso no lo nombró.
Recordemos que Donald Trump es un asumido depredador sexual, o por lo menos acosador sexual como mínimo. La famosa grabación de Donald Trump diciendo que teniendo el poder que él tenía con las mujeres podía hacer lo que quería, incluyendo agarrarlas de la chucha.
Pussy.
Sí, pussy. Evidentemente también es un problema fundamental, ¿no? Si tenemos uno de los hombres más poderosos del mundo, acosador sexual asumido, y a nadie se le mueve un pelo, andamos mal, ¿no? Más allá de que esto no es nuevo, no aparece con Trump, esto, como dice Emma Thompson, viene de tiempos inmemoriales.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
Clémentine Autain es una diputada francesa de Francia Insumisa, o sea, de izquierda. Ella fue víctima de una violación cuando era joven. Y dice lo siguiente: las violencias no serán condenadas, no serán nunca castigadas hasta que las mujeres no salgan de la vergüenza que tuvieron y no lleguen a hablar, porque todo esto se trata también de un pacto de silencio de las mujeres, que no lo cuentan,
sí.
Y si lo cuentan, lo cuentan entre poca gente, entre los amigos. Ella termina, dice, la condición sine qua non para que estas mujeres puedan hablar es que seamos capaces todos de oír y de reconocer la violencia de los actos, pero eso lo tenemos que hacer colectivamente, y es verdad.
Yo diría que el pacto de silencio no es tanto de las mujeres, de hecho varias de estas mujeres dijeron que ellas lo habían hablado. Una actriz británica dijo que en uno de sus primeros roles cinematográficos, que tuvo uno de estos episodios con Harvey Weinstein, y ahí decidió dejar la carrera, ¿no? Y ella dice que en su momento ella lo habló con un montón de gente y que si bien recibió apoyo moral, vamos a decir, de parte de sus compañeros de la película, del rodaje,
sí,
y de sus allegados, de parte de la industria no recibió más que esa muralla de silencio. Entonces creo que el pacto de silencio no es tanto un pacto entre mujeres, es un pacto desde el patriarcado. O sea, las mujeres que hablan muchas veces se encuentran con que es como si estuvieran hablando con el botón de mute prendido, ¿no? Nadie las escucha.
¿Sabés cómo le decían a Harvey Weinstein? The pig, el cerdo. Yo estoy esperando que sean los hombres, que sean los iguales a Weinstein, los productores de cine, los actores de cine. Esa gente, ese club de Toby, que hable, pero que hable bien. Hay unas declaraciones de Tarantino, de Quentin Tarantino, que era amigo de Weinstein desde hace 25 años. A mí me gustó, me pareció que era un comentario verdadero. Bueno, dijo lo siguiente: la semana pasada estuve aturdido totalmente, tengo el corazón roto por las revelaciones que han sido hechas a propósito de mi amigo de hace 25 años, Harvey Weinstein. Pero tengo necesidad de un poco más de tiempo, de algunos días, para poder separar mis emociones, separar mi dolor, mi cólera, mis recuerdos, y entonces haría una declaración pública sobre esto. No sé, tiene su vuelta, ¿verdad? Pero en todo caso, es un amigo íntimo que realmente se separa. Porque hasta ahora, los amigos le dirían, no, qué mal estuviste, loco, qué mal, eso, pero, ojo, nunca el gremio se empieza a deslocar, digamos, a separar.
Te diré que yo, y ha habido varias críticas a ese pronunciamiento de Tarantino con las que yo estoy de acuerdo, porque si bien es claro, cuando alguien es un amigo tuyo de tanto tiempo, evidentemente es difícil, pero me parece que hacer una declaración pública, teniendo el alcance que tiene alguien como Tarantino, en el que dice que precisa tiempo para procesar, ¿cuánto tiempo precisamos para procesar que el acoso sexual está mal? O cuando dice que tiene el corazón roto, más roto lo tienen las mujeres que sufrieron el acoso sexual. O sea, sí, evidentemente hay personas afectadas que son amistades de Harvey y todo eso, pero la verdad que me parece que poner por delante su sensación de frustración, dolor o tristeza por delante del acoso sexual que ha habido, que es gravísimo, y sin decir que el acoso sexual está mal, porque lo que dice es que precisa unos días para procesar sus sentimientos, o sea, no sé, me parece que es un poco como que fue tibio, no fue un desligue del gremio, como decís vos, fuerte.
¿No te pareció eso? En todo caso, no lo defendió.
Sí ha habido otros hombres que han hecho declaraciones en las que han aplaudido la valentía de las mujeres que denunciaron, o que han hablado de que les parece mal. Algún actor masculino salió a decir también que ellos también habían sufrido acoso sexual durante sus carreras. Lo que sí fue un silencio profundamente fuerte fue que las declaraciones masculinas sobre el tema demoraron al menos un par de días en salir.
Bueno, y demoraron 25 años en darse cuenta de lo que pasaba también, porque muchos habrán participado de eso.
Además, pero el silencio, estamos viviendo en un mundo en el que existe Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Cuando salió la noticia, muchísimas actrices salieron o a decir, a mí también me pasó, o a decir, me parece horrible, estoy con las mujeres, ¿no? Expresando su apoyo y solidaridad con las otras mujeres. Y los hombres, el Guardian sacó un artículo, el Guardian de Inglaterra es bueno para meter puga cada tanto, y sacó un artículo entero en que nombró a 20 actores y directores varones que habían sido contactados para comentar y que todavía no lo habían hecho. 20 actores, ¿no? Leonardo DiCaprio, o sea, gente grosa, que el Guardian se molestó en llamarlos para ver qué opinaban, y la respuesta que recibieron fue como Tarantino: necesitamos un poco de tiempo para procesar nuestros sentimientos.
Te reís de eso, pero me parece
a mí. Yo de repente soy muy exigente, pero para mí, si las notas van de 1 a 10, los hombres sacaron un 5. Puede y debe superarse.
Informativo feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Bueno, y hablando de esto de a mí también, uno de los fenómenos internéticos de estos últimos días es el hashtag MeToo en inglés y yo también en español, animando a las mujeres a decir que a mí también me pasó. Y el texto dice así: si todas las mujeres que sufrimos acoso sexual o violencia sexual usamos el hashtag MeToo o yo también para contar nuestras experiencias, quizás las personas puedan darse cuenta de la magnitud del tema. Y a mí me rechinó, y estuve varios días pensando por qué me estaba rechinando el tema, y por supuesto que me parece importantísimo que las mujeres hablen de estas experiencias, que se tienen que visibilizar, pero si todavía la gente no se dio cuenta de que las cosas están pasando, ¿por qué no se dieron cuenta? Yo no puedo creer que ningún hombre, vamos a hablar de los hombres, que ningún hombre haya nunca he escuchado de una mujer que le dijeron acoso sexual en la calle. O sea, hay tantas experiencias. Yo no creo que yo estoy viviendo en una burbuja de horror, que soy la única persona que todas mis amigas me pueden contar una experiencia de acoso.
Sí, el tema, a mi juicio, me parece un poco lo que decía la diputada francesa, es colectivizarlo, cuando lo convertís en un problema colectivo, cuando ya deja de ser una anécdota, que una más, sí, fueron no sé cuántas mujeres las que sufrieron eso, conocemos a gente que le ha pasado algo similar, entonces, pero no es eso, tiene que haber algo junto de la sociedad entera,
claro,
que diga, basta, esto no se tolera más, no hay más derecho de pernada en el mundo, sobre todo en el trabajo.
Una de las cosas que es interesante, yo creo, que es con lo que empezamos esta discusión, que la Academia de Cine ha dicho una declaración fuerte. Porque si lo pensamos, el cine es uno de los creadores de cultura más importantes, ¿no? O sea, a través de las películas se pasa información, se pasan valores, se pasan ideas sobre cómo puede ser nuestra sociedad.
Escúchalo bien, porque esto no va en broma. El sitio para el machista en las calles de Barcelona. Vamos con la ganga toda semana. Contra el cansino, contra el plasta, kiki feminista, perras callejeras. Tocas a las nuestras, nos ponemos navajeras. Montemos una brigada en cada esquina. Estamos locas, somos agresivas. Si por la calle tú nos intimidas, te sacamos las pitones y la maripa.
Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.
Gracias por tanto. Nosotros siempre creímos en vos. Les estoy leyendo partes de una carta que salió en Cosecha Roja. Querido Messi, nosotros siempre creímos en vos. Somos felices cada vez que te escapás de la marca personal de los cuatro tipos que te siguen a todos lados, levantás la cabeza y corres al arco. Por eso te escribimos. Te queríamos contar que no fuimos los putos los que dijimos que cantabas el himno con la cabeza agacha, ni fuimos los putos los que reclamamos que te pusieras las pilas porque si no ibas al Mundial perdíamos plata. Los putos, incluyendo a los que somos putos y periodistas, siempre supimos que estabas dando lo mejor de vos en la cancha.
Esta carta está dirigida a Messi en referencia a un momento durante una celebración de un partido en el que Messi dice: no me importa lo que digan esos putos periodistas. Es increíble para mí, siempre que lo pienso, cómo todos los insultos que usamos están relacionados a la sexualidad, ¿no? O casi todos.
Ser puto también es ser valiente. ¿Te imaginas lo que siente un pibe que está por salir del closet cuando 11 ídolos usan su identidad como un insulto? El bullying que te hicieron los periodistas, tan machitos ellos, es el mismo que recibimos nosotros casi todos los días de nuestra vida. Y termina: Cuando una persona pública como vos dice puto como insulto, vuelven los dolores de la infancia, cuando en el colegio te señalaban y te golpeaban. Cuando una persona como vos dice puto, alimenta al machito social que nos mata, que nos señala como si fuéramos el problema, cuando bien sabemos que el problema empieza por los machos y su patriarcado.
Informativo feminista. Mostramos lo invisible.
En Buenos Aires pasó una cosa bastante particular. Una mujer dejó sus pechos al aire. En su cuerpo tenía inscripciones como ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Se trata de Raquel Robles, fundadora del grupo de Hijos de Desaparecidos, que estaba presente en la audiencia en el juicio por los crímenes ocurridos en la comisaría de Monte Grande y Puente 12, que eran dos centros clandestinos de detención de la dictadura. Ella, Raquel Robles, hija de desaparecidos, cuando la audiencia había comenzado, con Miguel Echecolás, el famoso represor, mostró su torso desnudo. Y más tarde subió las fotos al Facebook. Ese es otro tema. Ella, además de pedir por saber dónde están su padre y su madre, también le preguntó a Echecolás dónde está Julio López, desaparecido. Frente a ese acto de protesta de Raquel Robles, Ángela Urondo, que es hija de Paco Urondo, tan conocido en Argentina, y de Alicia Raboy, también víctimas del terrorismo de Estado, la hija dijo, un cuerpo es testimonio de vida, un cuerpo que fue hecho de otros cuerpos, que no sabemos dónde están, un cuerpo que prueba su existencia y su propia procedencia, un cuerpo subversivo, desnudado, expuesto, un cuerpo frágil, un cuerpo con heridas abiertas y pezones que han dado de mamar hasta hace muy poco, un cuerpo que acumula experiencia, cuerpo valiente. Y se refiere a la censura que recibió esas fotos de Raquel Robles en Internet, porque las fotos de ella fueron suprimidas, censuradas.
Esto tiene que ver con la ridícula política de Facebook de tapar todos los pezones femeninos.
¿Por qué?
No se pueden publicar fotos en Facebook si muestran pechos al descubierto de mujeres. Es una política tan ridícula, pero que además se ha utilizado muchas veces para censurar específicamente, bueno, ya sabemos que hay mucho activismo feminista, estés de acuerdo o no, que las mujeres se desnudan, ¿no? Que presentan sus cuerpos desnudos como arma de protesta. Y efectivamente esos cuerpos muchas veces son censurados. Entonces es una política que funciona para censurar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, queremos proteger, por ejemplo, no sé, a los niños y niñas de imágenes pornográficas. Okay, pero cuando estamos hablando de cuerpos, cuerpos de personas, cuerpos como todos los cuerpos, utilizados para protestas políticas.
Tal cual.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Déjanos tus comentarios o escribinos a
cotidianomujer.org.uy.
¿Nos vamos al radar?
Vamos. La semana pasada anunciamos que el 20 de octubre va a haber un homenaje a las y los periodistas mexicanos en Montevideo. Esto sigue en pie, así que vayan. Lo que ha habido es un cambio de salón, así que estén atentos. El nuevo salón es el Mirador de la Intendencia Municipal de Montevideo, en el piso 25. La entrada es gratuita, es libre, y el piso 25 de la Intendencia es maravilloso porque tiene una vista espectacular. Así que si están en Montevideo, este homenaje a las periodistas y los periodistas mexicanos va a tener lugar el 20 de octubre a las 17 horas.
Elena, los días 5 y 6 de octubre pasados se realizó en Cuba la 56ª reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Allí estuvo Lucy Garrido. Y bueno, contó que fue súper interesante. En 1977 ya se había realizado en La Habana el primer encuentro. Alicia Bárcenas, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo desde la conferencia, no podemos continuar con la idea de que cuidar es una de las obligaciones biológicas de las mujeres. Así empezó su discurso. Pero lo que te quiero comentar es un libro muy lindo que trajo Lucy de su viaje, sobre la vida de Vilma Espín.
Vilma Espín, que fue una revolucionaria cubana, feminista, ingeniera química y que además estuvo casada con el actual presidente Raúl Castro.
Pero Vilma Espín tiene una vida y está toda contada en este libro, que es una verdadera maravilla de cómo está ilustrado desde la época de Batista, antes de la revolución, desde la campaña, después su casamiento con Raúl, en fin, todos muy jóvenes. Es precioso, se los recomiendo. Vilma Espín es un personaje que merece este
homenaje. El fin de semana pasado tuvo lugar en Argentina el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, en el Chaco. Estos encuentros argentinos, ya sabemos, son multitudinarios y en esta ocasión más de 70.000 mujeres marcharon por la ciudad del Chaco pacíficamente al finalizar el encuentro. Sin embargo, hubo un grupo, alentados por algunos actores sociales políticos, que agredieron a un grupo de estas mujeres cuando el encuentro ya había terminado y ya no había ese enlace, ¿no?, del encuentro. La comisión organizadora entonces denuncia esta clara acción represiva que fue amparada por calles sin ningún resguardo de seguridad y con el claro fin de agredir físicamente a las mujeres que aún se encontraban en la ciudad luego de haber participado en el evento. Me parece importante contar que hubo esta reunión durante 3 días, 70.000 mujeres, un acto de lucha y resistencia feminista, pero también esta contrapartida, ¿no?, que ya venimos hablando hace varios informativos del backlash, de la respuesta antifeminista, y bueno, seguimos en alerta.
Hay un comunicado firmado por muchos grupos que trabajamos en los derechos de las mujeres y contra la violencia hacia las mujeres, que dice así: ante la inminente aprobación de la ley integral que garantice a las mujeres una vida libre de violencia de género, el movimiento de mujeres y feministas reivindicamos la aprobación de una norma que aborde integralmente las diversas manifestaciones de violencia y con ello la imperiosa necesidad de alejarnos de la respuesta legal fragmentada, heteronormativa, precaria, género neutra, contradictoria.
El comunicado sigue: ante la inminente aprobación
de una ley integral contra la violencia de género acá en Uruguay,
comunicamos que para nuestro movimiento no tendrá mayor valor llegar a esta meta si hay mujeres que la ley olvida y deja rezagadas, o hay instituciones que pudiendo contemplar no lo hace, o obligaciones estatales que pretende desconocer.
Y termina diciendo, en resumidas cuentas, las mujeres hemos esperado tanto que no aceptaremos que ninguna quede en el camino. Las nuevas generaciones merecen contar con un marco normativo sustancialmente mejor al que a nosotras nos ha tocado. Para que ello exista en la vida de quienes vendrán, nuestro movimiento trabaja hace tiempo y el Parlamento
para leer el comunicado completo,
tiene la posibilidad de marcar la diferencia.
cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo. Así es, nos vamos con Venimos pa' quedarnos,
Elena,
de la
Squirt
y Ley de Barrio. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
Martes a la manifestación, miércoles todas a las courts. El fin de acabaremos la gestión
en la vaina con un buen reggaetón.
Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza.
Va a pillar, ¿vale? Va a pillar por todos los lados.
¡Échale ahí, prima!
Y mi prima la nieve me acompañó en el proceso de la tormenta de mano y de dejar los excesos. Y solo ella me dijo, revolviendo todos mis huesos: tranquila tía, respira, le arrancaremos los sesos. Que la venganza en sujetos que pesa mucho en el cuerpo, y si te ayudan con eso, la furia explota de nuevo.
La furia explota de nuevo.
La furia explota de nuevo.
Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza.
¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir.